Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Hoy, como casi siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Humberto. Y hoy estoy en Madrid y además con un madrileño como invitado en esta tertulia.
Así que dos madrileños contra un pobrecito cubano aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a ver, yo ahí protesto. Yo vivo en Madrid, pero ya sabes que no soy madrileña.
Eres sevillana, yo sé.
Ah, vale. Sí, sí. En fin, no es que me importe, ¿eh? Porque yo para Madrid, Madrid es como si fuera mi segunda tierra. Pero sí es verdad, hoy tenemos aquí a un madrileño que nos va a acompañar en esta charla que vamos a hacer hoy aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Y te puedo decir que es alguien de los nuestros y que además de ser alguien de los nuestros, su programa tiene bastante que ver con la gran pantalla.
Ah, bueno, pues ya eso no cabe duda, ya me da una pista muy buena, ¿eh? Tú usualmente no eres tan generosa en tus pistas. ¿Qué pasó?
Bueno, pues porque hoy, en fin, he querido hacer un extra.
Bueno, definitivamente, al decir gran pantalla, estás hablando de cine, y cuando estás hablando de cine, pues yo me imagino que hables de Joaquín Simón, ¿no es así?
Vaya, a ver qué te dice él, si está ahí o no. ¿Está Joaquín Simón ahí?
Aquí me tenéis.
¿Qué tal?
Estoy encantado de oíros, Humberto. Me gustaría darte un abrazo fuerte. Te lo doy con el pensamiento y aquí me tenéis para lo que queráis.
Muchas gracias, cómo no. Un abrazo virtual. De así hemos hecho muchos amigos en cuestiones de listas y sobre todo en ciegos, ¿verdad? Que yo llevo ya un montón de años en esta cosa. Y he hecho muy buenos amigos, y muchos en España, por cierto, en esto que no nos conocíamos hasta que yo fui a España hace unos añitos, porque por años fuimos amigos sin conocernos.
Y te trataron bien en España, seguro.
Mejor que bien, no, inmejorable, no se puede decir otra cosa.
Bueno, pues aquí nace una buena amistad para también poneros en contacto con el cine, como el final de Casablanca. Pues este es el comienzo de una gran amistad. Espero que nos dure.
¿Cómo no? Si Dios quiere, pues por supuesto. Sí, eso, Casablanca, esa película, ¿quién no se acuerda de ella, verdad? Una película clásica. Sí.
Pero fijaros que es una película que yo creo que salió bien de chiripa. Porque no tenían el guión completo. Porque fueron improvisando, porque el casting lo cambiaron a última hora, porque, bueno, el resultado es el que es. Y desde luego hay muchos que la califican de que es muy, con muchos lugares comunes, que tal y que cual, pero la realidad del cuento es que cada vez que ves la película te emocionas con esa interpretación, con esas situaciones que ya forman parte de nuestra vida y en definitiva es una obra maestra.
Bueno, es que tiene Humphrey Bogart y sobre todo esa canción As Time Goes By, que esas cosas no mueren, sí. ¿Verdad? Esa canción todavía se oye hoy en día bastante, así que...
¿Cómo que no? Claro que sí, claro que sí.
En fin, el caso es que ya hemos dicho a los oyentes quién es el invitado que tenemos aquí en el programa, pero es que hoy no vamos a hablar de lo que el cine nos dejó, que es el programa de Joaquín, el programa que hace Joaquín en RadioGeneral.com, y hoy lo hemos traído para hablar de sus libros, porque Joaquín es todo un escritor. Yo voy ahora a dar una breve semblanza de Joaquín para que los oyentes lo conozcan, sepan quién es, y a continuación ya pues lo vamos a bombardear con preguntas. ¿Qué te parece, Humberto?
Bueno, yo no sé si tú tienes alma inquisidora, yo no tengo que bombardearlo con preguntas, simplemente con conversar un poquito amenamente para mí es suficiente.
Yo voy a disparar con dardos envenenados. Okay.
Pues, adelante.
Bueno, pues de Joaquín vamos a partir ahora de la base que tiene 4 últimos libros, aunque ya hemos dicho que él tiene muchísimos libros editados, tipo bolsillo, pero sus 4 últimas novelas, los títulos son 1957, Y te dirán que me han visto llorar, 1958, Zancas largas en el país en color por Technicolor, y ya el último, que es Cierra las puertas. Entonces ya con estos 4 títulos vamos a jugar un poco y vamos a preguntarle un poco por orden cronológico a qué se debe, Joaquín, el título de la primera novela que se llame solamente esa cifra, el año, ¿no? 1957.
Pues os lo explico. En cualquier manera tendría que decir que yo dejé de escribir novelitas y guiones de fotonovela, no os lo perdáis, algo que yo detestaba y que casi tuvieron que amenazarme para que me dedicara a ese trabajo de fotonovela tan popular en un momento determinado. Y bueno, cuando todas estas editoriales populares dejaron de existir prácticamente, pues yo intenté, claro, lo que había intentado siempre, hacer novela pues más seria, lo que me habían prometido la editorial que me tuvo contratado durante mucho tiempo, que nunca lo cumplió, y pues tuve que refugiarme en la hostelería. Estuve en un hostal del centro de Madrid, el Hostal Matute, durante 25 años, nada más y nada menos. Y cuando ya por circunstancias de la vida pues tuve que jubilarme antes de tiempo por cuestión de la enfermedad de mi madre, pues dejé de trabajar. Pero cuando ya mi madre murió, pues mi familia, mis amigos me dijeron que tenía que volver a escribir, porque si no iba a ser un viejo insoportable y que no, que tenía que volver a escribir. Y yo decidí que no quería inventarme ningún argumento, que bastantes argumentos me había inventado con aquello de la fotonovela. Pero sí me fijé en un año de mi vida, precisamente el 1957, que había sido un año muy emblemático, un año en el que me habían ocurrido cosas muy, muy importantes. La adolescencia, esa edad de los 17 años, que en el que parece que te pasan todas las cosas a ti, y luego lees otras biografías de gente más o menos famosa y casi todo les pasaban a los 17 años, pues a mí también. Y entonces decidí hacer este libro que os digo de ese año de mi vida. No había más, no tenía ninguna otra idea de continuar, no. Yo me centré en el 57 y hice esta novela biográfica que, mira por dónde, pues gustó mucho. A las pocas semanas de publicar 1957 recibo una carta de un personaje maravilloso, un poeta sensacional. A raíz, en aquel momento era el subdirector del periódico ABC, con eso creo que lo digo todo. Bueno, pues don Santiago Castelo me escribe una carta Él por casualidad había leído el libro que mandamos a las editoriales, a los periódicos, como promoción y tal y cual, y recibo una carta que cada vez que lo menciono es que se me pone el vello de punta. Era de un cariño, le había gustado tanto el libro que me emplazó a que tenía, porque claro, según él, el libro había quedado en un momento en el que, claro, las cosas se quedaban porque pasaba otro año y yo ya no quería continuar con el otro año, no estaba en mi ánimo. Pero entre todos me hicieron, pues, reconsiderar la situación y como en el año 58 yo terminaba los estudios en la institución sindical Virgen de la Paloma, donde yo estaba estudiando pues lo que era el Julián de la Verbena de la Paloma, cajista de imprenta. O sea que hice el 58 y también volví a querer cortarme la coleta de ya no querer seguir escribiendo, porque ya esto lo hacía ya en una etapa en la que la lucha por alcanzar el triunfo y el ganar dinero, pues ya se me había pasado. Yo ya sé lo que da de sí la literatura y en España mucho más todavía. Y bueno, pero no me dejaron tampoco. Y entonces de ahí salió Zancas Largas, En el país en color por Technicolor. Lo dejo de este momento por si me queréis hacer alguna pregunta.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Claro. Bueno,
Sí.
yo voy a preguntar ese título, Zancas Largas y El país del color y en Technicolor. ¿Qué cosa? Es un título muy sugestivo porque no tengo idea de qué trata eso.
Pues yo te lo aclaro con mucho cariño, Humberto. Mira, el primer cuento que me regalaron siendo niño era una edición de cuentos hecho en Buenos Aires. Y bueno, pues mis tíos me visitan en Medina de Pomar, como os digo, porque mi madre tenía que trabajar, me llevó con mi abuela, donde por lo menos se podía comer. De otras cosas careceríamos, pero la comida en casa de mi abuela con sus gallinitas y sus cosas, pues no me faltaban. Bueno, y me llevaron el cuento de Zancas Largas. Es un cuento de estos cuentos que te dejan una huella imborrable, porque además de cuento tenía una enseñanza. Que además luego yo lo copio en el libro, lo voy copiando, como es un cuento breve, pues lo voy introduciendo en la acción del libro, que además también es bastante complicadillo el libro, porque juega con el pasado y con el presente, y en fin. Y entonces yo pongo al héroe del cuento infantil, Zancas Largas, y hago un repaso de lo que ha sido España a raíz de la posguerra hasta nuestros días, con un comentario crítico que mereció este libro de López y Bancos, para mi gusto el crítico de novela española y Bancos. Hace la crítica para ABC y de verdad no es porque me haya puesto vamos, yo estoy muy contento de la crítica que me ha hecho, pero es que además es que es un crítico excepcional y tuve la suerte de que dijera que era un repaso de lo que había sido la España a partir de la posguerra, lo cual pues para mí me dio muchos ánimos para terminar con la cierra las puertas. Y ahora y vuelvo a callarme para que me hagáis las preguntas que queráis,
No,
que si no lo acabaron claro.
suena muy interesante ese libro. Yo lo voy a leer porque suena muy interesante.
Yo te mandaré un ejemplar, yo te mandaré, bueno, a tu disposición, lo que quieras, Sabes que yo estoy dispuesto a complacerte en lo que esté en mi mano.
Muchas gracias. Es que a mí me gusta mucho todo ese asunto de historia. El cuento infantil no lo conozco, en realidad. Claro, yo me crié muy lejos de Argentina y yo en mi juventud era la edad de oro de José Martí, ese tipo de cosas. Así que son, vaya,
No, no, sí,
cosas distintas.
posiblemente de literatura me des ciento y raya y para qué te voy a contar. Pero este cuento es de esos cuentos infantiles que por algún caso arañan el espíritu del que lo lee y no se te olvida nunca. No se te olvida nunca. Y bueno, pues yo recuerdo que dije, ¿y por qué no hacer un libro que? Porque sabes además por qué lo copio el cuento, porque ahora estoy observando una forma de educar a los chicos que me está dando mucho miedo, Humberto. Se están equivocando mucho en la forma de educar a los chicos, a mi entender, claro que me pueden decir que yo que no tengo hijos, pues voy a ponerme a criticar, pero yo creo que por ejemplo un cuento como Zancas Largas ahora no es que no se escriba, es que no lo publicaría nadie en absoluto, yo qué sé.
No, yo estoy de acuerdo contigo en eso. La educación hoy en día yo creo que deja mucho por desear y que por lo
Es
menos la
terrible,
que yo
terrible.
tuve en mi época fue mucho mejor la que veo hoy en día, la que tuvieron mis hijos y mejor todavía que la que tienen hoy en día los muchachos. Yo creo que sí, que eso es muy cierto. Y hay muchas cosas que ya nos enseñan que eran parte del currículum normal de mi época, no solamente hablando de literatura ni de ciencia, pero vaya, urbanidad, por ejemplo, cosas que se enseñaban, moral y cívica, cosas que se enseñaban en el colegio que hoy en día yo creo que no se ven.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Bueno, y volviendo a tu época inicial, en donde tú tenías que escribir esas novelitas de bolsillo de forma más o menos semanal, creo, ¿cómo te la apañabas para inventarte una historia cada semana?
No, 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 Paqui, no. Yo de eso de una semana, en absoluto. Me ocurría en los años 50 que éramos un poco esclavos de la radio. Mira, ayer vimos en la segunda cadena la película de José Luis Sáenz de Heredia, Historias de la Radio. Bueno, pues éramos esclavitos de la radio. Y en Madrid estaba Radio Madrid, lo que luego fue la cadena SER, y tenían unas novelas radiofónicas que eran maravillosas. De realización, de interpretación. Y una de las escritoras más importantes, a mi entender, de la radiodifusión de aquellos años era Marisa Villar de Francos. Y yo me enamoré de las novelas de esta Marisa, me puse en contacto con ella, nos conocimos, yo estaba estudiando en La Paloma y fue la que de alguna manera me amadrinó, por decirlo de alguna forma. Yo había empezado a escribir cuentos cortos en la revista Chicas y de ahí salté a la editorial Royan. Y bueno, yo hacía mi novelita, pero yo de eso de un. No, no, yo tenía que hacerla bien hecha y terminarla como yo quisiera y en fin, no, no, y además esa forma de escribir como tú acabas de insinuar era por ejemplo la que hacía Corín Tellado, que era
La novela
de la novela
romántica,
rosa, la novela romántica, bueno, novela, Humberto, llamarlo novela romántica era novela rosa, pero bueno, luego yo nunca, no me adapté a ver si lo explico de alguna forma, que no me enrolle mucho porque soy muy dado a ello. He sido siempre muy independiente, Paqui y Humberto. Es decir, yo Claro, a mí la editorial me decía, oye, que las novelas tienen que terminar bien y no sé qué y no sé cuántas, bien, vale. Pero dentro de estas reglas que no tenía más remedio que acatar, pues yo luego era muy libre en los argumentos, muy libre. Y de ahí que me dieran tantos palos como me dieron. Me refiero a la censura. Porque de repente, en una ocasión, me entero de que yo estaba en la lista negra. Me tenía la censura en la lista negra, que yo creí que era una broma la que me decían, pero no, resulta que no, que era cierto.
¿Y por qué estabas en la lista negra? ¿Por lo que tú opinabas, por lo que tú decías en tus novelas o qué?
Todo, todo, todo. Mira, la censura revisaba hasta los anuncios de comerciales. Era terrible. Yo recuerdo que, porque después de terminar en la Paloma de los Estudios, yo me coloqué en la Biblioteca Nacional. Y a través de la Biblioteca Nacional me coloqué también en el Bibliobús, que en aquella época empezaba a recorrer todos los barrios de Madrid. Fue una labor preciosa. Y la jefa del Bibliobús, la que estaba al frente de yo no sé, eran dos o tres Bibliobuses los que había en aquella época, se llamaba Josefina Huertas. Y ella fue una de las bibliotecarias que fueron a Washington a inaugurar la primera biblioteca de autores españoles de aquella época. Os estoy hablando del año 59, 60, 61. Yo era un crío, pero bueno. Y a la vuelta de inaugurar esta biblioteca de autores españoles, como os digo, pues nuestra jefa, Fifi Huertas, que era una mujer divertidísima, era una maravilla de mujer, pues nos dio una cena, y había comprado un piso donde vivía muy cerca de Duque, y en aquella cena que organizó para inaugurar su piso y tal, pues había una tal Charita. Ah, Charito, ahí tienes al Homon Rey, porque ese era el seudónimo que la editorial me había obligado a poner, que también la tuve con la editorial, no podéis imaginaros. Y yo me vuelvo a atar Charito y digo, ¿y eso? ¿Qué quiere decir? Dice, ¿tú eres Homon Rey? Digo, pues sí. Dice, pues ten cuidado, porque estás en la lista negra de la censura. Y yo me lo tomé a broma, y cuando bajo a la editorial, al jefe de ventas, un tal Carlos, le digo, oye, Carlos, me ha pasado este... Ah, no te hagas, no, no hagas caso, ah, no tiene importancia. Digo, ¿pero es verdad o no es verdad? Hombre, sí, casi todas tus novelas no las devuelven con el célebre bolígrafo rojo. En lo que había que arreglar, lo que había que tacharlo y lo que me habían censurado. Digo, pero bueno, pues claro, seguí en mi 13, yo no, yo seguí escribiendo lo que pasa es que luego, claro, yo no releía una vez publicada la novela, yo no la repasaba, ni Dios que lo fundó, pero por lo visto sí, me tenían bastante cogido, bastante.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
O sea, que te quitaban parte de las cosas que tú escribías, evidentemente, que no salían ni mucho menos tal y como tú las creabas.
Bueno, eran pequeños arreglos, ¿no? El argumento, les gustara o no les gustara, pues se vendían y qué más daba. Pero sí, me tropecé mucho con la censura. Bueno, tropezábamos todos porque no podéis imaginaros hasta en lo que se fijaban. Era muy difícil escribir de aquella forma y bueno, y eso lo podían decir los que entonces escribían novelas importantes, porque yo luego con el tiempo tuve una charla con Álvaro de la Iglesia y nos tronchábamos de risa comentando este tipo de cosas, pero que maldita la gracia que hacían a la hora de ponerte a escribir.
Álvaro de la Iglesia era el de la codorniz, ¿no?
Efectivamente, era un humorista muy, muy divertido, que además yo me estoy asombrado de que no se reediten las novelas de Álvaro de la Iglesia, que cada una de ellas en 15 días se habían agotado dos o tres ediciones. Yo no entiendo cómo no se le reedita ahora.
Es que la verdad es que la Codorniz era un periódico humorístico tremendo, pero claro, pilló en una época muy mala, como decías tú, de muchísima censura. ¿Y cuántas veces cerraron la Codorniz?
Muchas, muchas. Muchas. Pero fijaros que la Codorniz ahora era una revista de humor, pero de lo más limpio y de lo más, digamos, leíble, porque lo que acaba de pasar con Francia, pero es que era otro estilo de humor, ¿eh?
Sí, sí, porque totalmente.
Yo lo de Francia, y además que se produjo primero en los países nórdicos, ¿no? Una cosa que ya les llamaron los yihadistas al orden. El periódico este, que hombre, que todos queremos... libertad absoluta, pero también hay que reconocer que hay que ver cómo se han metido con, en fin,
con todos.
No, pero Paqui, y haciendo un humor muy agresivo,
ya, yeah.
Yo, ¿qué quieres que te diga? No quiero quitarle la razón a nadie, pero aquel humor con auténtico estilo, con... Bueno, como el de la Codorniz nunca. En España no se ha hecho nunca.
No, desde luego, lo de la Codorniz era fantástico, era una cosa soberbia, eso es cierto. Así que, ¿y tú qué anécdotas? Entre tantas cosas como has vivido a lo largo de todos estos años, ¿no? Dedicado a, por un lado, a la escritura y por otro lado también en gran medida, ¿no? A críticas de cine, ¿no? Porque es lo tuyo, que te gusta mucho. Tú, entre tanta gente como has conocido, gente famosa, que has tenido contacto con cantidades de ellos, ¿qué anécdotas sobresaldrías tú aquí?
Hombre, bueno, voy a deciros una porque además al personaje al que os voy a hacer referencia ha sido... Humberto, no sé lo que va a opinar Humberto, pero yo sé que ella la queríais mucho los cubanos. Hablo de Sara Montiel.
Sí, cómo no, fue muy entonces, famoso en Cuba en su época.
Bueno, pues el 1957 es el año del último cuplé, que es otro de los momentos culminantes de mi adolescencia. Y cuando publicamos el 1957, yo le mandé un ejemplar a Sara, pero más que nada porque en aquellos días había muerto su hermana Elpidia. Y entonces, pues mira, una forma de darle el pésame fue mandarle el libro. Bueno, pues el día de la presentación del libro estaba el presentador, que era un hombre de una cultura sensacional, era uno de los presidentes de la Plaza de Toros de Madrid, y estaba precisamente hablando del último cuplé y de lo que también para él había significado esta película, cuando al fondo del salón aparece Sara Montiel con un abrigo de bisón precioso, estaba guapísima, estaba... Bueno, nos dejó noqueados a todos. Y bueno, claro, hubo gente que sintió que apareciera Sara, porque entonces, más que la presentación del libro, fue que ella nos contó una serie de anécdotas y se enamoró del público, porque el público luego, al final... Y yo ni en sueños... En casa es un ídolo, es un mito para nosotros, para mi madre que la adoraba, que se presentara, que nadie esperábamos, porque ya estábamos con la presentación del libro, ya habíamos empezado la charla y nadie esperaba que apareciera y apareció. Entonces, pues esa anécdota la voy a llevar toda mi vida hasta que me muera.
Sarita Montiel era una mujer muy linda, yo recuerdo muy bien cómo lucía, y para aquella época también usaba unos escotes que era, hoy en día no son nada, pero en aquella época sí, eran usados. Sí, y era, sí, sí, ella pegó, en La Habana fue muy popular, ella estaba siempre en la televisión.
Humberto, si te fijas y vuelves a ver la película, al principio de la película, cuando ella está en su camerino, con el vestido que luego sale a cantar, le vi por la calle, pasó por mi lado, todo ese tipo de cosas, bueno, pues cuando está ahí en el camerino, tiene como una gasita roja del mismo color del vestido, y luego sí, cuando sale a cantar, ya la gasita se la han quitado, pero la gasita se la obligaban a poner por culpa del escote bastante generosito que tenía en ese momento.
Yo creo que era de las personas que vivían un poco más de su físico y tal, porque yo no sé si estaréis o no de acuerdo conmigo, pero como cantante no valía mucho, al menos según mi manera de ver.
Bueno. No, pero fíjate, yo... A ver, Humberto, di tu
opinión. No, yo iba a decir que quizás no era la gran cantante, pero sí era muy sensual cantando y muy agradable al oído, sin duda.
Claro, ese fue el éxito de ella. Yo lo comenté con ella en esa ocasión, además lo dijimos. Ella, que en España no teníamos ni la más leve idea de que ella había cantado en sus películas mexicanas. Sí. O sea que cuando Juan de Orduña la llama para hacer la película, las canciones estaban hechas para que las cantara Concha Piquer. Pero Concha Piquer, como era en cuanto al dinero, pues no había dinero en... yo no sé ni cómo se pudo terminar el último cumple, y entonces se bajó de la aventura esta. Y las cantó ella, pues como tú bien dices, Humberto, de esa manera, cálida y tal, más cual. Y entonces el cumple cantado de esa manera fue el bombazo. Sí. No fue otra cosa. Yo, claro, yo reconozco que hasta en eso caigo en la trampa montielista. Y es que a mí la voz de esta mujer me remueve, vaya. Entonces, pues claro, para mí. Y luego lo de la belleza es cierto, Paquita. Entonces, ella sabía, estaba plenamente convencida de que a medida que ella envejeciera, pues el éxito se la iba. Eso está muy claro.
Sí, sí, claro. Pero ella aprovechó esa época, pero evidentemente las dotes, por ejemplo, como cantante que tenía la misma Raquel Meyer, las facultades, pues no tiene nada que ver con esta, porque no tenía voz, no es que desentonara ni mucho menos, pero no tenía voz para cantar, ni mucho menos. Ella era bastante limitada. Ahora... pues sí, eso, era muy sensual y muy provocativa, que para aquella época desde luego era algo sobresaliente, y eso fue lo que la hizo triunfar, a mi manera de ver.
Y en el año 57 también, Joaquín, si no recuerdas, en el año 57 hubo un acontecimiento que impactó mucho al mundo también, que fue la muerte de Pedro Infante.
¿Fue en el 57?
Sí, señor.
Pues fíjate, eso se me pasó y no lo habría puesto en el libro, qué duda cabe, porque además ella hizo varias películas con Pedro Infante y hablaba maravillas de él. O sea que, pues mira,
Pedro Infante era uno de los mexicanos simpáticos que había en la televisión y en el cine en esa época, porque, por ejemplo, mi cantante favorito era Jorge Negrete, pero simpático no tenía mucho. Pedro Infante...
Eso lo he sabido yo después, Humberto, tienes mucha razón. Sí. Yo también, para mí, la voz de Jorge Negrete me gustaba muchísimo y sus películas me parecían muy, muy agradables, pero creo que como persona era bastante insoportable.
Sí, era austero, lucía así, superior, ¿verdad? Porte militar, no era de simpático, no tenía nada. No sé si era buena o mala persona,
Sí.
pero no tenía nada de simpático. Sin embargo, el otro era un individuo ligero. Yo lo vi en vivo en la televisión, en La Habana, muchas veces.
No, no, ya.
Y era
Y
un hombre.
Sarita, Sarita lo dijo, ¿eh?
Sí.
Sarita, lo que tú estás diciendo lo repitió en muchas ocasiones. Ella adoraba a Pedro Infante. Y del otro es que nunca la oí hablar ni bien ni mal. Tampoco la verdad es que no le oí hablar de ninguna manera.
Bueno, y retomando ya tus novelas para ya ir cerrando la tertulia, porque ya se nos acaba el tiempo, el último libro que acabas de publicar hace una semana o dos, a lo sumo, el de Cierra las puertas, ¿eso de cerrar qué quieres decir? ¿Que lo vas a ya finiquitar o es una metáfora?
Yo quisiera que fuera realidad, Paqui, porque ya me siento un poco cansado. Y ya con el programa de lo que el cine nos dejó, ya me siento como muy. Pero no me van a dejar, no, me temo que no me van a dejar. Cierra las puertas es hacer un ajuste de cuentas con las editoriales. Lo poco que estoy de acuerdo con ciertas tendencias, porque ¿por qué no lo voy a decir? Si en el fondo siempre he dicho lo que pensaba y ¿por qué no lo voy a decir ahora? Todo lo que es literatura está en manos de las izquierdas y de las izquierdas, pero ¿por qué? Es decir, las izquierdas tienen su parte y las derechas tienen que tener también su parte. Y yo lo que estoy defendiendo es que si una novela está escrita por una persona de tendencia que no es mi caso, por otra parte no es mi caso, yo soy un liberal, toda mi vida lo he sido, pero no me gusta el estado de las editoriales ni las tendencias para publicar en este país. Y es un poco un ajuste de cuentas, como os decía. Y luego la novela está ambientada en los primeros tiempos de la transición, cuando los independentismos en España nos azotaban con todos aquellos atentados tremendos, y eso es un conglomerado de situaciones en el que se ve la protagonista, que yo estoy bastante contento con él. Con la psicología de la protagonista, y ya me están llegando las primeras críticas y, en fin, estoy contento. Pero sí, que me gustaría ser ya un cierra las puertas, Paqui.
Bueno, yo sé que no te van a dejar porque mismamente sé que Carmen Feito Maeso, que es otra de nuestras colaboradoras y muy
Mi
amiga
querida
tuya,
Carmen.
yo
Qué
sé que ella,
maravilla.
yo que sé que ella va a estar detrás tuya para que sigas con escribiendo.
Qué maravillosa mujer, qué maravillosa mujer.
Sí, así es que, bueno, no sé, Humberto, ¿tú crees que ya se nos acaba el tiempo o todavía se le
Yo
puede preguntar algo más? ¿Tú qué crees?
creo que sí, que ya hemos hablado bastante, pero de Carmen Feito, antes de salir del tema este, a mí me encanta lo que ella, porque ella cada vez que entra a cualquiera a la página de radiogeneral.com, oye la voz de Carmen Feito, ahí diciendo dos versos del poema de Plácido que forma parte del lema de radiogeneral.com, así que ahí todo el que entra a Radio la oye cada vez que entra, y yo de eso estoy
Ella
muy
la
orgulloso.
Humberto, ella es la culpable de que yo esté metido en este lío con vosotros.
Ah, sí, ella es la
En un
culpable.
lío bien,
Bueno, pues le damos
en
una
un lío
medalla,
bien
entonces le
bonito.
daremos una medalla.
Pero tienes que reconocer que es un lío bien bonito y muy interesante.
Hombre, si no, no estaría en
Ah,
ello. Y
bueno.
estoy. No, no, y no solo. No, voy a ir más lejos, Paqui. Me estáis ayudando mucho. Y sois encantadores. Tú, que es la que batallas conmigo, no tengo palabras para agradecerte todas tus atenciones y el ánimo que me das. O sea que estoy encantado, se me nota. ¿Verdad que sí se me nota, Humberto?
Sí, suenas muy contento y a gusto, por supuesto. Y nosotros
Bueno,
también de tenerte aquí,
pues
para mí por lo menos es un placer y un honor que hayas venido.
Pues ya te repito lo que te dije al principio, a tu entera disposición y cualquier cosa que creas que pues te pones en contacto conmigo o lo que sea necesario. Y muchísimas gracias por esta entrevista en la que yo no estaba a la altura de vosotros, desde luego, pero bueno, aquí me tenéis.
Vamos, bueno, vamos, no seas modesto, que
eso digo yo.
¿Eres Joaquín modesto o cómo es la cosa?
Ese. No, soy muy sincero. Yo estoy convencido de que no he dicho más que memeces, no sé. Bueno.
Mira, que ese puesto lo tiene otra persona, ¿eh? Así que no se lo quites.
Bueno, ¿para qué quiere parece si damos las direcciones de correo para que nos puedan escribir toda aquella persona que quiera decirnos algo, bueno, malo, indiferente, pero que quiera comentarnos sobre este podcast?
Claro, nos pueden escribir a un correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com.
O por
también,
Twitter,
yo
por
creo.
Twitter pueden escribirnos.
Pues sí, efectivamente, nos pueden escribir a eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues entonces solamente me resta agradecerles a Joaquín, Simón y a ti que hayan estado aquí conmigo en esta tertulia y agradecer a nuestros oyentes su atención. Además, invitarles a que regresen el próximo lunes a eiberoamerica.com para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.